Ha terminado el Giro de Italia en Trieste y lo ha hecho con la coronación de la nueva estrella del ciclismo mundial, que no es otro que el colombiano Nairo Quintana, que yo sé que está cansado, que el día ha sido largo, que ha habido celebraciones, que lleva una paliza encima, que no te quiero ni contar, pero evidentemente había que intentar hablar con él un poquito, así que le agradezco que esté. Nairo Quintana, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y muchas felicidades, Nairo.
Muchísimas gracias, la verdad que estamos muy contentos.
¿Que estás más contento o más cansado?
No, yo creo que más contento que cansado. Ahora el cansancio no se nota de la felicidad que da.
Tienes un país entero conmocionado y emocionado contigo. Están como locos.
Sí, la verdad que no todos los días se ve ganar un Giro de Italia, ¿no? Es por primera vez que se gana un colombiano, un Giro de Italia, y la gente está súper emocionada, muy contenta.
Te ha llamado hasta el presidente, creo, ¿no?
Sí, he recibido llamada de él ayer y hoy, que están celebrando en Colombia, porque para nosotros esto es muy importante.
Era la primera vez, Nairo, que ibas al Giro, la primera vez además que ibas como líder desde el principio de una gran vuelta, todo eso con 24 años y con una etapa, la del Estelvio y la del Gavia, más allá de polémicas, que ha pasado ya la historia del ciclismo, lo saben, ¿no?
Sí, bueno, la juventud, a pesar de la juventud, pues, de cabeza un poco maduro, la vida me ha hecho madurar así, las consecuencias, y bueno, ahora afrontamos todo con mucha responsabilidad. Y esto es lo que nos hace para llegar a esto, ¿no?
Nairo, vienes de una familia humilde de campesinos, humilde que no pobre, que sé que no te gusta o no gusta en la familia que se diga nada de eso, porque en tu casa nunca faltó un plato de comida en la mesa, pero lo has pasado mal, has tenido que sufrir muchas cosas, enfermedades, incluso, bueno, luego ayudar a tu padre con el ganado, con el huerto, y de ahí a Héroe Nacional. ¿Cómo se lleva todo eso? ¿Cómo llevas la fama?
Bueno, con tranquilidad, no pasa nada, tampoco se le olvida a uno de repente de dónde viene, ni mucho menos. Bueno, lo llevo con tranquilidad y pues muy muy emocionado ante todo.
Segundo
de ver los pasos que voy dando día a día.
Nairo, fuiste segundo en el Tour del año pasado, ahora ganas el Giro. Al Tour no vas porque la planificación del equipo es así, pero ¿dónde está tu techo o cuál es tu sueño en el ciclismo?
Bueno, poder disputar y poder ganar un Tour de Francia como un líder que ahora lo soy, con mucha más confianza y experiencia, y yo pienso que el próximo año iremos a conquistarlo.
Te voy a dejar enseguida, pero la última pregunta de todas quiero que te la haga mi compañero Quique Iglesias, que ha estado siguiendo todo el Giro de Italia. Quique, buenas noches.
Buenas noches. Sí, hombre, Nairo, felicidades primero. La pregunta era, ¿qué tienes más ganas, de ir a Pamplona, de volver a Colombia o de ganar la Vuelta a España?
Bueno, las tres muy muy parecidas, de verdad. No, pues ya ves, en mi país están todos muy emocionados y quisiera pues regresar y compartir con todos ellos todas estas emociones, pero lamentablemente pues el equipo ahora me necesita aquí y no puedo marcharme allí. Bueno, lo de la Vuelta a España pues es otra de las que preferiría, pues las tres de verdad me gustarían todas.
Te queremos ver pronto por aquí, ¿eh? Te tenemos que tener en la vuelta como sea, Nairo, que lo disfruten mucho, muchas felicidades y felicidades también a todo el pueblo colombiano y al ciclismo colombiano, que la verdad que es fenomenal para este deporte que los escarabajos estéis otra vez ahí pegando fuerte como habéis hecho en este Giro, ¿eh? Un abrazo fuerte. Nairo Quintana, sin duda uno de los grandes héroes del día con esa victoria en el Giro de Italia, y hay que tener también un reconocimiento para todo el trabajo del equipo Movistar liderado por Eusebio Unzue, ¿no?
Sí, el Movistar llegaba aquí a este Giro con esta baza de Nairo Quintana, pero también con la incógnita de saber si como líder único podía desempeñarse bien, y lo ha hecho a las mil maravillas. Encontró también un gran rival como ha sido su compatriota Rigoberto Urán, y también con los nuevos corredores, ¿no? Como el italiano Fabio Aru, que es un italiano de Astana, también muy joven, que ha gustado mucho. A mí me ha gustado este Giro de Italia, al margen de polémica, es un Giro de Italia donde ha hecho mucho sol, ha hecho mucho frío, empezó muy lejos, y bueno, pues ha sido un espectáculo, lo hemos visto por televisión, y esperemos que el Tour y la Vuelta no le vayan a la zaga.
Sí, señor. Bueno, lo que hay que decir es que donde esté la montaña del Giro, que se quite todo lo demás. Pero, bueno... Sí. Lo que hay que decir es que el Giro ha estado francamente bien. Qué pena que al final Purito no haya podido estar ahí peleando por aquella maldita caída. Quique, lo próximo el Tour.
Sí, lo próximo el Tour. Contador está casi casi de vuelta. A Contador le veremos ya la próxima semana, a partir del domingo, en el Dauphiné Libéré, que será la prueba de fuego para saber cómo está de fuerzas ante Chris Froome y ante todos estos lobos que van a ir al Tour desde la primera semana de julio a intentar meterle un poco el dedo en el ojo al inglés, ¿no?
Que Dios te oiga. Un abrazo fuerte, Quique.
Un abrazo, Luis.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
El partido de las 12 y Ricky Martin dan vida al Mundial. Este lunes recibimos a la estrella puertorriqueña que nos presenta en exclusiva Vida, tema oficial de la Copa del Mundo de Brasil 2014. Vamos todos a bailar, sonreír y celebrar. Ricky Martin en el partido de las 12. Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama. El partido de las 12. Siempre con los números uno del deporte y de la música.
COPE. Estar informado.
Ah, imagínalo. Tú en la redacción de COPE, preparándote la noticia que vas a contar. Y entonces entra Pepe Domingo Castaño.
¡Hola, hola!
Es lo que tiene el máster de COPE. Primero aprendes, luego haces un año de prácticas remuneradas con nosotros.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos los detalles en el 91-828-3930. Y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE. Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Se va aclarando el panorama de los playoffs de cuartos de final en la Liga Endesa, en la Liga ACB de baloncesto. Hoy se ha colado el Real Madrid ya definitivamente en las semifinales. Ayer lo hizo el Barcelona ganando al Baskonia y hoy lo ha hecho el Barça ganando al CAI. Tiene que esperar todavía el Real Madrid rival porque Gran Canaria le ha ganado a Unicaja en el tercer partido. Así que, perdón, en el segundo partido, así que van a tener que ir en esa eliminatoria, en ese playoff, al tercer encuentro. Con lo cual no sabremos hasta el martes, después de las 21:45 que se juega el partido, quién va a ser el rival del Real Madrid en esas semifinales. Está por ahí el profesor Miguel Ángel Paniagua. ¿Qué tal, Pani? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Muniz?
Bueno, lo del Madrid de hoy, ¿qué te ha parecido?
Bueno, un partido interesante. Yo creo que el CAI Zaragoza ha planteado un partido abierto, un partido donde no ha forzado el encuentro hacia un territorio defensivo como cabría esperar en un enfrentamiento frente al Real Madrid, y ha sido muy entretenido. El Real Madrid al final ha prevalecido con los sospechosos habituales, ¿no? Felipe Reyes está fenomenal, ha jugado también muy bien Mirotic, ha habido buenos minutos de Burusis, y al final pues el Real Madrid ha ganado, ha prevalecido, pasa con un 2-0. Y le he visto menos deprimido, o le he visto ya con claros síntomas de mejoría, porque los partidos posteriores al batacazo de Milán estaba un poquito deprimido, como es lógico, ¿no? Pero creo que hoy el Real Madrid ha jugado mucho más cerca de su nivel y yo creo que ya está, bueno, pues preparándose para lo que le toque en el enfrentamiento de semifinales y para una eventual final.
Vaya ovación se ha llevado el CAI de su afición. Qué bonita y qué merecida, ¿eh?
Sí, hombre, son varias campañas ya seguidas que lo llevan haciendo muy bien, con un presupuesto relativamente limitado y muy bien dirigidos por José Luis Abós, eligiendo muy bien los jugadores, que no es fácil. Muchos de ellos luego los venden, por ejemplo, uno de ellos es Van Rossum, que está ahora en el Valencia. Y bueno, dentro de sus posibilidades, pues lo están haciendo muy bien. Hay ciertos equipos como el CAI Zaragoza, el Herbalife Gran Canaria, que tienen ahí un techo muy claro, porque no pueden dar ese salto invisible que hay, que no es que es en gran medida presupuestario, hacia donde están ahora mismo, pues por supuesto el Real Madrid, el Barcelona, el Valencia y en menor medida el Baskonia.
Uh-huh. El Gran Canaria le ha ganado Unicaja 6-3, 6-2. Estaba viendo el partido con Suáncar ahí, justo bueno con ese final que ha estado tan apretado, y decía Suáncar, qué mal se ha jugado la última jugada del partido.
Bueno, es suele pasar, es decir, a veces sale, a veces no sale. no es habitual y no es lo frecuente que un jugador como Fran Vázquez se juegue la victoria en un partido a un triple, porque no es su área natural, pero muchas veces el entrenador, en este caso Joan Plaza, propone y las circunstancias disponen, ¿no? Creo que ha sido un partido que se ha jugado en el ritmo del Gran Canaria, era de esperar, muy bien dirigidos los dos equipos, pero Pedro Martínez es un gran estratega, lleva el partido casi siempre a una defensa muy agónica que hace sufrir mucho al rival, por eso los guarismos son muchas veces tan bajos, lo cual no quiere decir que sea un baloncesto feo, pero bueno, el Gran Canaria está ahí, fuerza un tercer partido, y lo dije desde el principio, ligero favorito el Unicaja, pero si hay una posibilidad de sorpresa en esta primera ronda de playoffs de la Liga Endesa CB es precisamente en esta eliminatoria, y no es descartable que el Gran Canaria, si logra imponer su ritmo en el pabellón de Málaga, en el Carpena, pues pueda dar la sorpresa.
La eliminatoria más bonita quizá de las cuatro.
La más igualada, yo creo. La más bonita por lo que está resultando el juego y la frescura con la que juegan los sevillanos es el Valencia-Cajasol. Se han jugado muy buenos partidos de baloncesto y, por supuesto, el primer partido, no el segundo. El segundo fue un paseo del Barça, pero el primer partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Laboral Cucha en el Palau fue un partido de baloncesto de los que gusta ver, un partido de baloncesto de alto nivel.
De ese partido entre Valencia y Cajasol, que recordemos es mañana a las 8 de la tarde,
correcto.
De ahí tiene que salir el rival del Barça en semifinales. ¿Apuestas tú por Valencia?
En buena lógica tiene que ser el Valencia. Sí, el Cajasol juega con la ventaja, lo decíamos ayer, ¿no? De no jugar con presión. Es un equipo muy joven, también muy bien dirigido por Aito García Reneses, por supuesto. Jugadores que yo creo que tienen un futuro extraordinario y presumiblemente no solamente fuera de Sevilla, sino probablemente fuera de Europa. Alguno de ellos es material NBA seguro. Pero, bueno, con esa tranquilidad que da el haber cumplido más allá de los objetivos, el Sevilla sale sin presión, el Valencia sale más presionado, porque a pesar de que ha hecho una gran campaña en la Liga Endesa CB y que ha ganado la Eurocup, pues tiene que rematar, digamos, esa gran temporada como mínimo jugando la semifinal frente al Fútbol Club Barcelona.
No voy a decir el nombre, pero había alguien hoy en la redacción, Pani, que me decía, dice, y todo esto para que al final la final la acabe jugando el Madrid y el Barça.
Bueno, pero eso es así, y eso es así también en la NBA, ¿eh? O sea, en la NBA hemos circulado a través de 82 partidos, dos rondas de playoffs para volvernos a encontrar con los mismos. Habitualmente, cuando hay o bien diferencias económicas o bien ya hay equipos muy estructurados, en este caso, en el caso de la Liga CB, hay grandes diferencias económicas, lo normal es que estén siempre los sospechosos habituales. Es decir, lo raro es que haya sorpresas como hubo hace unos pocos años el Bilbao, que se coló ahí. Tiene que coincidir, Muni, que uno de los dos equipos grandes, o bien el Madrid o bien el Barcelona, rara vez son los dos. ¿Te acuerdas que hubo un año que ganó el Manresa?
Sí.
Pero tiene que coincidir que sea un año malo, un año a lo mejor de transición, un año donde no le han salido bien las cosas a uno de los dos grandes, y que luego este pelotón perseguidor, pues el Valencia, por ejemplo, este año ha entrado con mucha potencia, pero otros años estaba ahí también un poquito más rezagado. Y tiene que darse una circunstancia muy, muy concreta para que un equipo de estos pueda jugar la final. No te digo ya ganar la Liga CB, ¿no? Sí. Sino casi siempre va a ser una final, si no los mismos, los tres o cuatro, como te decía antes, sospechosos habituales. Pero es que en la NBA pasa igual. O sea, al final, y fíjate que es una liga en principio un poquito más abierta, ¿no?, que la Liga Endesa CB. Pero al final, si te das cuenta, San Antonio lleva jugando finales intermitentemente desde, lo estaba pensando antes, desde el año 99. En el año 99 Tim Duncan ya estaba jugando una final, que además ganó San Antonio, ¿te acuerdas? En una temporada que hubo también lockout. Uh-huh. Y son ya 15 años en donde intermitentemente está San Antonio. Últimamente, pues está muy potente Miami. Pero habitualmente están los Lakers, están los Celtics, bueno, Chicago. No es frecuente que haya grandes sorpresas, ni siquiera en la NBA.
Ahí se pasó también, como siempre, la noche en vela con la NBA, y ese sexto partido entre San Antonio y Oklahoma, Rubén Parra. Acertaste, Parrita, ¿eh? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Muni. Bueno, aceptamos. Había que jugarse, era uno u otro, tampoco había muchas más posibilidades, 50%. Pero sí, ganó el mejor equipo, es lo que venimos hablando durante las últimas semanas. San Antonio es el equipo que mejor juega a nivel coral, Oklahoma evidentemente tiene a Kevin Durant, el MVP de la temporada regular, a Westbrook, que es un jugadorazo, a Ibaka, Reggie Jackson, que también ha rendido a buen nivel, pero es un equipo netamente mucho más individual que San Antonio. Y la final con Miami va a estar chula por eso también, porque son dos choques de estilos distintos. Por un lado, esa coralidad de la que hablamos de San Antonio, con ese juego repartido, con el mejor entrenador en activo que hay en la actualidad, que es Popovich, y por otro lado, Miami Heat, que tiene a LeBron James, que si no es el mejor, es con Durant, los dos mejores jugadores del mundo, tiene a Wade, tiene a Bosch, son bicampeones, no lo olvidemos, es la cuarta final consecutiva que juegan, algo que solo han conseguido los Lakers y los Celtics en más de 60 años de historia de la competición. Tiene un mérito brutal y va a ser muy bonito ver ese choque, ese duelo entre estos dos equipos de globo.
Pani, tú que siempre te mojas, ¿va a haber venganza o no va a haber venganza de lo del año
ojalá.
Pasado?
Ojalá. Yo habitualmente soy muy neutral, pero en este caso no quiero serlo. En este caso me declaro fanático de San Antonio porque, primero, el año pasado se quedaron muy a las puertas. Bueno, primero de todo porque me gusta más cómo juega San Antonio que cómo juega Miami. Es evidente y sería absurdo no reconocerlo así, que Miami tiene a uno de los dos mejores jugadores del mundo, que es LeBron James. Tiene una guardia pretoriana en D. Wade y en Chris Bosh extraordinaria y están creciendo los jugadores, digamos, de reparto. Pero ese estilo, aun gustándome, no me complace tanto como el estilo de San Antonio, que ya lo he dicho muchas veces. Es un estilo, este año un poquito menos, ¿no? Pero habitualmente se le cataloga, curiosamente, como un estilo europeo, un estilo FIBA, para que nos entendamos, ¿no? Sobre todo europeo. Y que aburren mucho. El propio el antiguo comisionado David Stern llegó a decir que no era rentable para la NBA que San Antonio jugara las finales porque no era un equipo, no es de hecho un equipo atractivo por cómo juega, ¿no? Pero tiene jugadores magníficos, tiene un juego, como hemos venido diciendo siempre, muy colectivo, eso que llamamos un juego coral. Está el entrenador, que me parece una mente privilegiada, que es Popovich. Y hombre, tengo sentimientos encontrados. Me gustaría que ganara San Antonio, pero también es verdad que si San Antonio gana esta final, uno de los grandes jugadores de la historia de la NBA, no solamente de la NBA moderna, sino de la historia de la NBA, que es Tim Duncan, que hacíamos referencia a él antes, podría pensar en retirarse porque, bueno, ya habrá llegado, ya está en la cúspide de su carrera, pues un jugador de 38 años, pero bueno, yo creo que si gana otro título con San Antonio, que ha sido su club de toda la vida, pues podría optar por retirarse, y a mí no me gusta nunca que se retiren las grandes figuras y los jugadores emblemáticos.
Parrita, los últimos 10 segundos son para que te mojes tú. ¿Quién gana la final?
Yo espero que gane San Antonio. Espero y deseo que gane San Antonio porque me parece el mejor equipo. Pero vamos a ver qué pasa. Déjame que diga una última cosa. Saltando el charco de vuelta a España, el partido del Unicaja con el Gran Canaria es a las 9 de la noche. Estaba puesto a las 10 menos cuarto, pero lo han cambiado esta tarde después del partido. Antes oficial en el Unicaja que el último partido, el tercero de Carpena el martes, se juega a las 9, no a las 9:45.
Pues mira, todo eso que agradecerá seguramente la afición. Miguel Ángel Paniagua, Rubén Parra, compañero, muchas gracias, abrazo fuerte, ¿eh?
A ti, abrazo fuerte, no, chao, hasta luego.
Y antes de cerrar con la agenda del día, con el resto de cosas que nos dejamos ahí en el tintero, que ya está por aquí sentada Lorena González, le pregunto al enviado especial de la cadena COPE a la Final Four de la Liga de Campeones de Balonmano en Colonia, Luis Malvar. Hola Luis, ¿qué tal?
Hola Moni, ¿qué tal? Buenas noches.
Ganó el Barça la final de consolación después del palo de ayer, y al final, fíjate lo que son las cosas, campeón el Flensburg, el que parecía el menos favorito de los cuatro.
Pues sí, al final 30-28 derrotó al Kiel, un Flensburg que consigue su primer título de Champions League. El tapado, diría yo, el equipo más débil que todos pensábamos, pues ha levantado 6 goles de desventaja en las semifinales al FC Barcelona y en la final de hoy a todo un poderoso Kiel, y que con todo merecimiento, pues yo creo que es el gran campeón de esta Final Four, de esta Champions League, esta temporada. Pero aparte de eso, yo destacaría varias noticias que se han producido en el día de hoy aquí en Colonia. Una de ellas, ya la sabíamos, es la retirada de Juanín, que deja el FC Barcelona, que en los próximos días se va a dar a conocer en qué equipo, porque va a seguir en activo, va a estar la próxima temporada. Yo creo que va a estar en la Liga Sobal, aunque es posible que marche algún conjunto europeo, pero insisto, creo que va a continuar en la Liga Asobal. Y tal vez la noticia más importante que dábamos esta tarde en Tiempo de Juego, en Deportes Cope, es que Arpad Esterbik, el portero del Fútbol Club Barcelona, pues el próximo martes o miércoles dará una rueda de prensa para confirmar que se va al Vardar de Macedonia, donde ahí está Raúl González y David Davis, que fueron compañeros y entrenador de él tanto en el balonmano Ciudad Real como en el balonmano Atlético de Madrid, con un contrato de larga duración, en torno a 4 años, y se va a pagar parte de la cláusula de rescisión que tiene con el Fútbol Club Barcelona, que es de 1 millón de euros. Y otro español que también anda por aquí, por Alemania, pero que tiene problemas económicos con el Hamburgo, es Joan Cañellas. Prácticamente está fichado, está cerrado por el conjunto alemán del Kiel. Solo falta que finiquite el dinero que le debe el Hamburgo en estos momentos.
Hay que ver lo que te ha dado de sí un fin de semana en Colonia, ¿eh?
Pues fíjate si llegamos a estar una semana. Arreglamos la Bundesliga.
Bueno, otro día te pregunto si hubo muchas veces, digo, muchas voces en el vestuario del Barça. Dime con sí o con no.
Alguna que otra hubo.
Lo figuraba. Un abrazo, Luis. Gracias.
Hasta luego.
Gira, que gira, gira, gira la vida. Gira, gira, gira. Ya
Hola, Lorena González, buenas.
Hola, Luis Munilla.
Nos quedan cosas, ¿no?
Sí, resultados de los partidos de ida de los playoffs del ascenso a segunda. Lleida 0, Leganés 0, Real Avilés 2, Llagostera 0, Nastic 1, Sestao 1, Iraoya, Lorca 2, Hospitalet 2. Por otro lado, a través de un comunicado, el Comité de Organización del Mundial de Fútbol de Qatar 2022 ha negado la información publicada este domingo por el The Sunday Times, que asegura que el exdirectivo de la FIFA, Mohamed Ben Ammann, hubiese pagado unos 5 millones de dólares a responsables de fútbol africanos para comprar el campeonato.
Acabo de despedir a Malvar, pero si llega a estar ahí diría aquello de estos son unos golfos y unos sinvergüenzas. Esa frase que tanto le gusta a él, ¿eh?
Bueno, lo ha negado. En fútbol
los
sala.
Los esnovenos estos.
Victoria del Pozo de Murcia por 1-0 en el tercer y último partido ante el Barça. Jugará la final por el título contra Inter Movistar a mejor de 5 el próximo sábado. En trial, el español Tony Bow, recuperó este domingo el liderato del Mundial tras ganar el Gran Premio de Italia. Y otro gran triunfo de Carlos Sainz Jr. en la World Series by Renault ha dominado la prueba celebrada en el circuito Spa-Francorchamps, no sé si lo estoy diciendo bien.
Sí, más o menos.
Por su parte, Roberto Meri se marchaba sin puntuar en ninguna de las dos pruebas. En rugby, el Quesos Entre Pinares ha sumado su tercer título de la temporada, triplete, tras conseguir la Supercopa y la Copa del Rey, tras imponerse la final liguera al Salvador. Y por último, Mayalen Churrat, Marta Martínez e Irate Goicoechea en K1 por equipos han conseguido la segunda medalla para España en los europeos de piragüismo de slalom de Viena, tras el bronce granado ganado este sábado por Samuel Hernán.
Moya, no te voy a decir que rapees la portada.
No sé, básicamente.
Ni que lo intentes. ¿Qué dice el Marca?
Pues fotografía para el capitán del Real Madrid con el titular continuará. Palabras de Iker a Florentino, me quiero quedar en el Madrid.
El rap de Sudoku. ¿Con qué viene Pablo Gómez?
Bueno, pues vamos a darle un poquito de caña a esos detractores de la selección, que me ha dado mucho coraje, la verdad, ese trending topic del Bosque Vete Ya. Y después pues vamos a darle su sitio al Deportivo de La Coruña, que se lo merece, ¿no?
Sí, señor.
Pues vamos a
ello. Vamos a ello.
Brasil. Hay una cosa que te quiero decir, 23 van a ir, defenderán en Brasil, aquella estrella, la más bella que brilla en el firmamento, la lista está cerrada y muchos están descontentos, recuerdos se olvidan pronto, se van con el tiempo, que puedes echar en cara, nada, pienso, es el momento de sentar un precedente, de decirle a esa gente que piense y que recapacite, que se den cuenta realmente cuánto daño han hecho en Twitter, que dejen sus escondites, que animen a Costa Rica, que después no digan flipa con mi selección, cuando tú fuiste el primero que cometiste traición. Que Sevilla, que si Torres, que si Xavi Hernández, pues piensa que sin ellos hoy no seríamos nadie. Del Bosque vete ya y un carajo. Del Bosque va a ganar y os va a dejar cabizbajos. Que si hay falta de ambición en este equipo campeón, que con tanta vieja gloria no ganamos ni a Japón, ni pasamos ni vencemos, que no salga ni el avión. ¿Para qué cruzar el charco si ya no existe ambición? Bah, no merece la pena ni ver el Mundial. Pues ponte a ver cómo se hacen Discovery Max. Ponte a jugar con la Play o aprende con Jordi Hurtado. Pero si vas solo a criticar, mejor te quedas. quedas callado. Nadie nos quiere, amigo. ¿Por qué será? Porque en cada partido impera nuestra calidad. Porque el tiki-taka no se va, sigue estando en la cresta, sí. Porque todo es posible cuando juega Iniesta y Silva, Cazorla, Cesc, Diego Costa o Coque. España la lía en Brasil, así que ponte la cadena COPE. Ponla para el Mundial, para escuchar los partidos, para escuchar los ascensos del Eibar y del Deportivo. Coruña está de fiesta por su gesta, por su gente, por Riazor, por su afición, siempre de primera. Una ciudad que es sorprendente, que se siente blanquiazul. Yo nunca dudé de ellos, ¿acaso dudaste tú?
Qué bueno eres, Sudoku.
Muchas gracias, Muni. ¿Qué placer?
No, de verdad.
Cambiar a tu lado.
No va ni a importar que le vayan mendigando el tabaco a la gente en la redacción.
Lorena, me debes uno.
Vámonos. Es hora de recoger los trastos. Enseguida actualizamos información aquí en la cadena COPE. Lo hacen los servicios informativos de esta casa. Y enseguida el fenomenal, no me canso de decirlo, fenomenal equipo de la noche de COPE, capitaneado hoy, que estamos en fin de semana, por Roberto Pablo. Lo dejamos aquí. Mañana comienza el camino al Mundial. Mañana se va la selección, primero a Washington, luego a Brasil. Y mañana se sienta aquí, partido de las 12, José Luis Corrochano. Gracias de corazón por estar de ese lado de la radio. Adiós.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.